generaciones se les han atribuido a los cristianos los títulos de puritanos y embaucadores, en otras palabras, hipócritas. Tristemente, esta tan solo es una manera dura de señalar las faltas que pueden asaltar a la iglesia. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta expondrá esta inclinación tan peligrosa y nos exhortará a guardarnos de la hipocresía en las áreas claves del dar, orar y ayunar. Así que, por favor, acompáñenos una vez más al capítulo 6 de Mateo para continuar con este mensaje titulado ¿Cómo superar las dificultades de la hipocresía?
Dice el versículo 1 de Mateo, capítulo 6. Voy a sacar algunos versículos de ahí. Fíjese cómo comienza el Señor Jesucristo hablando en el Sermón del Monte. Vea la primera frase que él utiliza en el versículo 1. Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Dice, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Para los judíos en el tiempo de Jesús había tres obras, tres pilares que ellos debían hacer a cabalidad. De esa manera ellos podían demostrarle a todos sus colegas que eran fariseos y que eran escribas que ellos eran verdaderos judíos, judíos de hueso colorado. Eran tres cosas en particular. Una de ellas era el dar una limosna, el dar la limosna, dar la ofrenda. Otra de ellas era la oración y la tercera era el ayuno. Eran tres cosas que ellos no podían pasar por alto y lo hacían ceremonialmente hablando. Es importante entender que Jesús nunca les recriminó que hicieran esas tres cosas. Lo que recriminó y lo que contendió con ellos era la forma como lo estaban haciendo para atraer la atención hacia ellos mismos y no hacia Dios, que era el que debía recibir esas tres formas de dar del ser humano. Su preocupación, sin embargo, era que se había degenerado con el uso, con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de las ofrendas, aquí en el versículo número 2, vemos cómo empieza aquí el Señor Jesucristo a decirlo. Dice, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. ¡Tararán, tararán! Mi ofrenda, señores. No haga eso. No haga esas cosas. No lo anuncie. ¿Sabe usted que en aquel tiempo los fariseos cuando iban al templo a ofrendar, ¿sabe qué hacían? Contrataban a un grupo musical que fuera detrás de ellos. Alguien con un tambor, con esos platillos, porque él iba al templo a depositar su ofrenda y tenía el desfile siguiéndole. Entonces él iba con su bolsita de monedas, sonándolas, claro, para que se oyeran, ¿verdad? Y llegaba al templo. No la daba en el plato de las ofrendas, había una alfolía, una cosa hecha para depositar las ofrendas. Ahí no había billetes como los que usted usa, como los que ofrenda aquí en la iglesia, claro. No existían monedas, puras monedas existían en aquel tiempo. Pero llegaban a depositar la ofrenda, ¿y qué hacían? Desde acá, una distancia suficiente para que ese alfolí de metal se oyera, dejaban caer las monedas, pero la banda no dejaba de tocar. Y ya cuando terminaba la última moneda de tocar, era la fanfarria final, ¿no? Había dado su ofrenda. Eso hacían los fariseos. Y él le dice, ustedes no. Ustedes no den como lo hacen los fariseos. Ustedes cuando den, que no sepa su derecha lo que da su izquierda. Ustedes cuando den, denlo al Señor. El Señor tomaba en cuenta las ofrendas. Claro que las tomaba en cuenta. Dice el versículo 3, pero tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que da tu derecha. Para que tu limosna sea secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompense. Dios toma en cuenta. Dios sabe que usted no tiene. Dios sabe lo que la viuda dio. Esas dos moneditas insignificantes que eran 2 centavitos. Esa cosa que no podía comprar nada con ellas. Quizá, como alguno decía, las últimas moneditas que le quedaban cuando ella se casó, esas arras que pudo haber tenido ahí. Esas dos cositas las trajo y las dio de todo corazón. El Señor la tomó en cuenta. Y levantó la ofrenda de esta mujer por encima de lo que había dado el fariseo que hizo fanfarria y todo lo demás. Y lo dice de una forma muy particular. Mire, Hebreos 6, 10 lo dice de esta manera. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios no va a pasar en cuenta, aunque se le olvide, a la secretaria de la iglesia. Dios no se lo va a pasar en cuenta, aunque se le olvide al pastor y no le diga a usted, gracias hermano por haber diezmado este año, te felicito. Dios lo va a tomar en cuenta, hermano. Mateo 6, versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los, ¿qué? Hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Me llama la atención que tanto en este versículo, aquí en el 5, como en el versículo 3 y 4, menciona, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará, pero aquí le añade que ellos ya han recibido su recompensa. ¿A qué cree usted que se está refiriendo? En otra historia del Evangelio, había un fariseo que estaba orando en la esquina, en el templo, y levantaba sus manos al cielo, y a un lado de él estaba un cobrador de impuestos, allá a distancia, escondido en una esquina, pero él estaba enfrente, en el pasillo. Imagínese que usted tiene una de esas iglesias grandes, que tiene un pasillo y bancas a los lados. Él se puso en el puro frente, frente al altar, ¿no? Y levantar las manos y empezar a orar. ¡Oh, Dios santo y piadoso! ¡Gracias porque no me has hecho como ese cobrador de impuestos! Es como lo ilustra esa parte del Evangelio. Es como lo está aquí recordando el Señor, aunque no entre en los detalles. Mientras aquel pobre hombre lo único que repetía eran dos frasecitas y decía, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Apiádate de mí que soy un pecador. Soy un pecador. Era todo lo que decía. Entonces, ¿cómo debemos orar? A lo mejor este hombre rico, este fariseo, cuando daba su ofrenda o cuando oraba con esa voz tan alta para que todos lo escucharan, la gente decía, ¡ay, qué bonito ora el hermano Juan! ¡Mira la hermana Juanita! ¡Qué hermoso ora! ¡Me encanta cuando yo era! Porque le pone mucho sentimiento. Cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu padre que ven lo secreto. Si usted que ora tan bonito es capaz de orar así cuando está solas, bien, pero solamente usted lo puede saber. Solamente usted lo puede saber. Solamente usted lo puede saber. Porque si ora en público para ser vistos por los hombres, dice aquí la escritura, usted va a recibir recompensa. ¿Y sabe cuál va a ser su recompensa? Exactamente lo que escuchó. ¡Ay, qué bonito ora, hermano! Eso es todo lo que va a recibir. Olvídese de la recompensa de Dios. La recompensa del hombre. Eso es todo lo que usted va a tener. ¡Qué bonito oras, hermano! Confórmese, hermano. Así que la siguiente vez que alguien le diga ¡qué bonito oras!, piénsala dos veces. Sigamos. Hay cinco aspectos que estaban ocurriendo aquí en este tiempo. Y vámonos un poquito más a prisa aquí. Dice, la oración había llegado a ser un ejercicio formal en vez de una expresión libre. Ya se hacía cotidianamente, ya se hacía en forma litúrgica predeterminada. Había un lugar asignado para eso. Había un lugar que habían acomodado con cojincito para que llegara. Eso era para orar. O sea, ya lo habían puesto, ya no era espontánea, ya no era algo personal, ya se había estructurado. Número dos, la oración era ritualista. ¿Sabe usted que ellos oraban tres veces al día? A las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Algunas sectas, algunos grupos religiosos lo siguen haciendo en este tiempo también. Había lugares prescriptos para eso. Traían su tapetito, lo doblaban y ahí se ponían. Tercero, las oraciones eran largas y llenas de palabrerías. ¡Largas! ¡Largas! Por eso le digo, si usted es capaz de orar en secreto, a solas, de la manera que le gusta orar en público, bien por usted. Pero solamente usted lo sabe. Solamente usted lo sabe. Cuarto, las oraciones tenían palabras y frases repetidas que utilizaban vez tras vez tras vez. Decían, lidera, guíanos, dirígenos, Señor. Con una basta, el Señor ya entendió. Guía es suficiente. ¿Para qué le ponen lidera? Llévanos, tráenos, ya. Pero es interesante que aún en nuestros tiempos tenemos un cliché que es redundante. Solo llenan espacios, para eso sirve. Por ejemplo, cuando oramos por los alimentos, culpable. Oremos por los alimentos. Demos gracias a Dios porque tenemos la comida. La comida se debe enfriar y si usted es como yo, me gusta la comida caliente. Si quiere, después de que coman, quédense, hagan un culto de oración allí en el restaurante. Pero en ese momento, oremos por los alimentos. ¿Qué le parece? Y Quinto y último, la oración llegó a ser un motivo de orgullo en vez de una expresión humilde de alabanza, de petición, de intercesión. Una fuente dice, el orar bien era un símbolo de estatus legalista. Cuando era seguido al pie de la letra, esto condujo a un despliegue público ostentoso. Las manos estrechadas, la cabeza inclinada, palabras elocuentes dichas en voz alta, 3 veces al día, preferiblemente en una esquina y en la calle. Puro orgullo, pura ostentación. Cuando usted ore, no sea hipócrita. No sea tan repetitivo. Y al final de esta sección, Jesús lo resume de la siguiente manera. No tenga nada en contra de nadie. Ahí es donde incluye la oración del Padre Nuestro. ¿Sabe usted que si usted guarda rencor en su corazón, Dios no va a escuchar su oración? ¿Sabía usted eso? ¿No me cree? No me cree a mí. Créale a la Biblia. Salmo 66, 18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. ¿Siente algo en contra de alguien? ¿Te da rencor? ¿Para qué ora? Es inútil. Palabras echadas al viento. Pídale perdón a esa persona o extiéndale perdón a esa persona. Y luego venga y hable con el Señor. ¿Cuán natural es venir simplemente ante el Señor y hablar con Él? El decirle a Él lo que usted le diría a su propio padre terrenal. ¿Cómo habla con su padre? Imagínese que su hijo, su hija, llegara a usted y le dijera, oh, padre amoroso, benévolo, grande, tu nombre es hermoso, tu brazo es fuerte, eres capaz de muchas cosas que el hombre no puede hacer. Lo primero que usted va a pensar, ¿y a este qué mosca le picó? O, ¿qué es lo que quieres? No, ¿cómo usted habla con su padre? Si usted llega con la confianza y le dice, hey, pa, hable así con Dios. A mí me gusta escuchar cuando las personas que recién llegan al cristianismo empiezan a orar porque ellos dicen que no saben, pero la verdad es que saben mejor que yo. Porque ellos llegan y casi hasta la dirección le dan a Dios. Señor, bueno, tú sabes, me llamo Carlos, vivo allá en Frisco. Bueno, tú lo sabes todo, ¿verdad? Es lo que me han dicho. Lo único que te quiero decir, yo no sé hablar tan bonito como él, el pastor, pero lo único que te quiero decir es que tengo mucha necesidad de ti. Oraciones genuinas, sentidas, oraciones que salen del corazón. Bien dicen que cuando estamos al borde de la muerte, prendidos de una rama, a bordo de caer en un precipicio, esa oración que de una palabra sale, decir, Señor, ayúdame, es la más original y genuina oración que podemos decir, que la que podemos hacer desde el púlpito. ¿Por qué? Porque sale de nuestro corazón. Luego tenemos el ayuno. Mateo 6 dice, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunamos, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Saben qué hacían? Había una especie de polvo como el talco, que los que ayunaban, los fariseos, se ponían en la cara. Miraban pálidos, blancos, y andaban por la calle. Hermano, ¿estás enfermo? No, estoy ayunando. Si en el momento que usted decide ayunar, que Dios no lo prohíbe, por cierto, y a uno nos hace falta ayunar un poquito más seguido, pero si usted decide ayunar, que no sepa nadie más que el Señor. No le diga a su marido ni a sus hijos. No llegue, ay, me duele mi cabeza. Oh. ¿Pero qué te pasa? Esperando a que le pregunten, ¿qué te pasa, mujer? Es que estoy ayunando. Invalidado. Ya no sirve. Ya no funciona. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. No finjan para ser vistos y aplaudidos por la gente. Mejor háganlo de tal manera que su Padre que ve en los secretos los vea a ustedes. Y vea su corazón. No falaces, sino sinceros. Termino con esta, y está en Mateo 15, porque es bien importante entender que no debemos ser tan apegados a la tradición, no debemos apegarnos a la religión, no debemos ser tan apegados porque así dice en el librito, lo tengo que hacer. En Mateo 15 encontramos una escena que usted seguramente ya conoció. ¿Usted recuerda aquella escena cuando los discípulos llegaron y tenían tanta hambre y empezaron a cortar algunas de las espigas y algunos de los fariseos estaban ahí cerca diciendo, no se lavaron las manos antes de comer? Y fueron con el Señor, se animaron y dijeron, tus discípulos no se lavaron las manos antes de comer, como lo dice la tradición de los ancianos. Note que no está diciendo, como lo dice la ley de Moisés, la tradición de los ancianos no era otra cosa más que más de 600 reglas que ellos habían añadido a los 10 mandamientos de Dios y que los trataban de poner como parte de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces le estaban diciendo eso. Los fariseos habían elevado a las escrituras y habían elevado a la tradición de los ancianos al mismo nivel. Tenían unas listas largas de las cosas que tenían y que tenían que hacer constantemente. El problema ahí era que no se habían lavado las manos. Y usted dirá, pero qué cochinos, deberían de haberse lavado las manos, qué puercos, qué bárbaro. Pero es que no era como usted y yo nos lavamos las manos o como le manda usted a sus hijos a lavarse las manos. Lo expliqué en una ocasión. Lo que pasa es que ellos tenían que juntar la cantidad suficiente de agua, medio log, que era lo que cabía en un cascarón de huevo y medio. Era todo el agua que podían utilizar para lavarse las manos. Y lo hacían de la siguiente manera. Extendían sus manos hacia arriba y alguien les echaba esa cantidad de agua en una mano y el agua corría por sus dedos, caía en la muñeca, y hasta ahí. No podían bajarla ni nada porque el agua ya era inmunda. Había tocado los dedos y era lo normal que salía. Después de que lavaban las manos de esta manera, las volteaban y alguien más tenía que llegar y mojar. Eso lo hacían antes de cada comida y si la comida era de 3 tiempos, lo hacían en medio de cada tiempo. Con razón ayunaban. Imagínense, estás lavando las manos, ¿no? Se enfriaba la comida. No. Eso era lo que estaba ocurriendo. Ellos observaban esto más. Pero el énfasis aquí, hermanos, es que no debemos nosotros ni llevar listas legalistas, ni de imponer listas legalistas. El versículo 7 aquí dice, el Señor dice, porque tus discípulos quebrantan la tradición, no dicen quebrantan la ley, dice el versículo 7 de Mateo 15. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. El versículo 6 es bien importante. Le dice el Señor a los fariseos, así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Si usted eleva su tradición por encima de las escrituras, de nada le sirve. Si usted eleva cualquier lugar, su iglesia donde usted vaya, por encima de la palabra del Señor, de nada le sirve. Invalida usted la palabra del Señor. Usted tiene que poner en alto la palabra de Dios, querido hermano. No listas. No empiece a decirle, porque hay congregaciones, hermanos, que empiezan a poner una lista de cosas. Que las mujeres se tienen que cubrir el cabello, no usar maquillaje. A los hombres que no se rasuren la cabeza. No maquillarse tampoco. Los hombres, porque ahora se usa también. No usar pantalones. Imagínense usar aretes. No. Listas legalistas que muchas veces hipnotizan, pero invalidan la palabra del Señor, hermanos. Una autora, Elizabeth Elliot, usted ha escuchado de ella, empezó a decirle a un joven que decía, yo quiero abandonar el mundo y quiero acercarme al Señor. Y comenzó a leerle una serie de cosas de las cuales él tenía que dejar y le empezó a decir, no se ría, las ropas de colores las tienes que eliminar. Deshágase de todo lo que tenga en su closet que no sea blanco. Deje de dormir en una almohada suave. Venda todos sus instrumentos musicales. No coma pan blanco. Si usted es sincero en su obediencia a Cristo, no puede tomar baños con agua tibia. Debe bañarse con agua helada. Ni afeitarse la barba. El afeitarse es mentir contra aquel que lo creó. Intentar mejorar su obra. ¿Le parece absurda esta respuesta? Esto era lo que se recomendaba en las escuelas cristianas en el segundo siglo. Hoy en día todavía me pregunto si 50 años más adelante las listas que nosotros tenemos de lo que se van a reír ellos como nosotros reímos de estas. 3 cosas y con eso termino. Una, hay que exponer la hipocresía, eso es útil. Hay que detectarla y exponerla. Hay que desenmascararla. Si hay hipocresía, atrévase. Yo lo reto, venga conmigo y también dígamelo. Atrévase. Permítanme animar a ustedes que son padres de familia, que tienen hijos, especialmente si ustedes los tienen en escuelas cristianas. Cuando sus hijos van creciendo con demasiada religión, religión aquí, religión allá, en la escuela, la educación, todo lado, llega el momento en que esos muchachitos van a crecer y van a rebelarse. Eso no es cosa del demonio, eso es cuestión natural, porque están impregnados en una burbuja de cristal con tanta religiosidad que ellos lo van a aprender y un día ellos se van a rebelar. Y no piense que usted cometió un error. El error que pudo haber cometido no fue contrarrestar todo lo que le están dando a esos muchachos. Le animo a usted, padre. Le animo a que sea auténtico con sus hijos. Le animo a que no lleve todo el tiempo la oración o el novenario, los rosarios, todo el tiempo ahí. No, hable con ellos. Sea auténtico, sea genuino. Admita cuando comete un error. Que ellos vean que usted es un ser humano, que también al igual que ellos cometió errores, pero salió adelante. Sea auténtico, sea genuino. Exponga No alimente más esa hipocresía, por favor. En segundo lugar, la práctica de la hipocresía es natural. A todos se nos da. Por eso debemos resistirla. Resistámosla. Antes de que usted se dé cuenta, lo mismo que usted hace, lo va a hacer su hijo o su hija, porque ellos lo aprenden. En tercero, romper con la hipocresía es doloroso. Así que persista, persista. No es fácil, no es fácil. Póngase de pie un momento. Y quisiera que usted ahí, en estos 2 minutos que nos quedan, cierre sus ojos un momento y hable con Dios. Si usted es una persona que nunca le ha dicho a Jesucristo que quiere que Él sea el Señor de su vida, este puede ser un buen momento para quitarse la máscara y aceptar la realidad de que usted necesita de Cristo. Usted nunca le ha dicho al Señor Jesucristo, creo en ti, Señor, tú fuiste a la cruz del Calvario por mí. Este puede ser un momento en que usted se lo diga, Señor, creo en ti. Tú que ves el corazón, no la cara, creo en ti. Si usted ya es creyente y está descubriendo que usted ha estado abrigando por demasiado tiempo la hipocresía, llega el momento de también quitarse la máscara y ser honestos y sinceros con Dios. Todos hemos estado ahí, hermano. El que les habla ha estado ahí. Pero nunca es tarde para comenzar de nuevo y para empezar de nuevo en esta relación con Cristo. No podemos pretender amar a Dios y aborrecer a los seres humanos. No, no se puede. No se puede querer estar bien con Dios y también querer estar bien con el diablo. Usted sabe que no se puede. O usted es auténtico y genuino con Dios y realmente es transparente para reconocer su debilidad y decirle al Señor, perdóname. O realmente usted seguirá fingiendo, usando esas máscaras de piedad que le quedan muy bien, por cierto, porque nadie lo hemos notado. Pero no Dios. Dios ve el corazón, hermano. Dios sabe y Él puede decir, si estuviera físicamente en mi lugar en este momento, hablar de frente y decirles, hipócritas, quítense esas máscaras. Dejemos de fingir. Hablamos con Dios. Bendito Padre, en este lugar, en este momento, estamos delante de tu presencia. Así, Señor, en nuestra alma, desnudos. Con mucho peso hemos bajado la máscara y la ponemos en el suelo. Y así, con esta cara, Señor, con este rostro, que todavía viene cargando las marcas del pecado, venimos ante ti, Señor, para pedirte perdón. Señor, te agradecemos por el ejemplo tan hermoso que tú nos has dado en Jesucristo, nuestro Salvador. Él anduvo en este mundo y siempre fue sincero, auténtico. Nosotros también deseamos ser auténticos y sinceros. No queremos ser personas que tengan doble cara, que pretendamos una cosa que no somos, Señor. Pero eso requiere de mucho valor. Y el valor solamente tú nos lo puedes dar. Requiere de valentía el vivir una vida real en un mundo que ha perdido su rumbo, Señor, desde ver la hipocresía que es tan común y que se presenta a veces como piedad religiosa. Señor, perdónanos. Perdónanos por la forma sutil en que hemos buscado el aplauso de otros, esperando que se impresionen con nuestra humildad, falsa humildad, con nuestra generosidad, aún con nuestra forma de hablar y de orar. Señor, queremos encontrarnos contigo en lo secreto. Queremos, Señor, que tú ahí escuches nuestra oración. Porque tú, Señor, tu presencia misma, nos trae restauración, Padre. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Padre, para que lleguemos a ser más como tu Hijo Jesucristo, que es el anhelo más grande que tú tienes. Señor, tú mereces la gloria, no nosotros. Y la gloria, Señor, te damos en este día. Perdona nuestros pecados. Te pedimos por tu iglesia. Te pedimos por cada alma aquí representada, para que tú la toques y tú hables y puedas transformar ese corazón antes de salir de este lugar. Aunque nos despedimos de este lugar, Señor, jamás queremos despedirnos de tu presencia. Ve tú con nosotros donde quiera que andemos, Señor. En el glorioso nombre de Jesús, todos a una voz decimos, amén.
Proteja su crecimiento espiritual para convertirse en un cristiano auténtico. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y la conclusión del mensaje titulado ¿Cómo superar las dificultades de la hipocresía? ¿Por qué la gente buena sufre? La vida de Job es un claro ejemplo. Un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. características suficientes para pensar que todo le iría bien. Sin embargo, Job fue víctima desafortunada de una tragedia. Visión para Vivir le da un nuevo recurso en este mes de julio. Me refiero al libro escrito por el pastor Charles Swindoll titulado Job, un hombre de resistencia heroica. Pese a que el libro de Job fue escrito hace mucho tiempo, podemos estar seguros de que fue escrito para nosotros en la actualidad. Un libro que vale la pena leerlo. Adquiera Job, un hombre de resistencia heroica, al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O bien, usted puede llamar al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. O si prefiere, ingrese a visionparavivir.org para adquirir su copia personal del recurso de este mes de una manera sencilla y rápida. Recuerde también que la aplicación móvil o el podcast siempre están disponibles para que usted pueda escuchar esta enseñanza en cualquier momento del día. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos iniciará el mensaje, cómo superar las dificultades de la incompetencia. Hasta pronto.
El mensaje anterior, ¿cómo superar las dificultades de la hipocresía?, fue copyright en el 2009 y la grabación fue copyright en el 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.